de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Asesor del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna, asesor en la parte penal y disciplinaria. Vamos a hablar sobre el delito de inasistencia alimentaria. Pero para antes de esto, voy a presentar, hacer presentación de los estudiantes que me acompañan en este momento para la realización del programa. Estudiante José Sarmiento, ¿cómo estás?
Muy buenos días, doctor. Buenos días a todos mis compañeros y a la comunidad oyente. Es un placer poder acompañarlos en esta oportunidad. Espero poder suministrar los conocimientos necesarios para que podamos manejar mejor el tema de la inasistencia alimentaria. Muchas gracias.
Bueno, Carmenza Mejía, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, compañeros. Doctor, buenos días. Es un honor nuevamente estar acá con ustedes compartiendo esta mañana.
Yorlady Ardila, ¿cómo estás?
Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros y oyentes. ¿Cómo están?
Y una compañera que nos va a acompañar hoy, que es su primera vez acá, pero bienvenida, se llama Marcela Arciniegas. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, doctor. Muchas gracias. Un saludo muy especial para los oyentes de la comunidad unimetense.
Bueno, muchas gracias. Bueno, el día de hoy trataremos un tema importante que corresponde y es de actualidad, siempre ha sido muy de actualidad porque obviamente están involucrados no solamente los adultos, los niños, sino muchas personas que en un momento determinado que en condiciones sus condiciones no pueden de un momento valerse por sí mismas, inclusive están las personas discapacitadas. Se llama el delito de inasistencia alimentaria. Este delito está normado en el artículo 233 de la ley 599 del año 2000, nuestro código penal colombiano. Y obviamente pues tenemos que mirar cuáles son los fundamentos de este delito. Como todas las normas y como todas las regulaciones, siempre vienen en armonía con la Constitución Política. Ubiquémonos en la Constitución Política para comenzar, antes de empezar a desarrollar el tema de el delito de inasistencia alimentaria. En el capítulo segundo de la Constitución Política nos habla de los derechos sociales, económicos y culturales. Para iniciar, establecemos el artículo 42 de la Constitución, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado y la sociedad garantizarían la protección y la integridad de la familia. Por este motivo, obviamente, como ser el núcleo de la sociedad, se realizan normas de carácter penal. ¿Para qué? Para regular y para proteger este núcleo familiar, para hacerle darle una seguridad como derecho de las personas y como derecho de todos los ciudadanos. El artículo 44 nos establece los derechos fundamentales de los niños a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, entre otros derechos. ¿Por qué es importante este artículo? Porque cuando toquemos el tema y desarrollemos el tema de la inasistencia alimentaria, vamos a ver que y la fundamentación de esta ley, de este artículo establecido en la ley 599, es la protección de esos niños, la protección integral, el que ellos puedan desarrollar, que tengan una niñez estable, que los padres, los progenitores obviamente cumplan sus obligaciones y obviamente les den una vida digna y un desarrollo armónico para que puedan llegar a ser unas personas de bien y de bien. Dice que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger a los niños para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio de sus plenos derechos. Eso establece la Constitución y obviamente por eso se está protegido ese bien jurídico, podríamos llamarlo así, por el Código Penal. Otro es el artículo 45 que establece el derecho de los adolescentes. También los adolescentes, obviamente, son personas que todavía no se han emancipado de su hogar, están dependen tanto económicamente y todavía podríamos decirlo afectivamente de su papá y de su mamá, aunque ya tienen 15, 16 años, pues dependen de ellos. Obviamente necesitan todavía ese apoyo, no solamente la parte económica, sino para su desarrollo integral, la parte afectiva, que se sientan complementados en un hogar y que obviamente sientan un respaldo obviamente económico de sus padres para poder desarrollar sus metas, para educarse, para hacer deporte, porque el derecho de los alimentos no lo tenemos que centrar solamente, siempre pensamos es en el plato de comida o algo así, no, es desarrollo integral, está la salud, está la recreación, eso es el alimento, es algo más integral y va más allá de simple un plato de comida.
O sea, que podríamos decir en esta medida, doctor, que el legislador, con el objetivo de fortalecer las disposiciones constitucionales, dijo, bueno, es necesario hacer típica esta conducta inasistencia alimentaria y enviarle de esta manera un mensaje de doble sentido a la comunidad, un mensaje desde un punto de vista de la prevención especial, que es sancionar, implementar un castigo a aquella persona que ha dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias. Y la segunda sería la prevención general, que es enviarle todo el mensaje a la comunidad y decirle, ojo, quien incumpla quien materialice esta conducta típica, este injusto penal, será acarreador de un castigo por parte del Estado, del ius puniendi del Estado.
Claro, de una sanción penal, es una forma de proteger lo que es la familia, lo que es los niños, lo que es el adolescente.
El adulto mayor también.
El adulto mayor, está muy bien lo que es ellos. Dice el artículo 46 establece la protección a personas de la tercera edad. Entonces, obviamente, también entraríamos a determinar en qué momento y quiénes deben alimentos a estas personas que tienen una relación de pronto consanguínea con estas personas y que estas personas de esa tercera edad, en un momento determinado, no pueden valerse, no tienen una pensión, no tienen un sustento y dieron todo en su vida para sus hijos y sus nietos y obviamente no podemos dejarlos desamparados y, obviamente, la ley los protege. Antes de continuar, vamos a dar un espacio musical. Muchas gracias.
Sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta, además técnica vocal y por supuesto lectura y escritura musical, los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde, en el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Escuchas al aire, Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
Se multiplica y crece. descalza se desnuda y entre tu pecho comienza a vivir.
Unimeta, Corporación Universitaria del Meta. Radio Unimeta, señal institucional.
Radio Unimeta, que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Esta es la señal institucional de la Universidad del Meta, Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, señores oyentes, continuamos con el programa de consultorio jurídico al aire referente al delito de inasistencia alimentaria, para lo cual vamos a ver qué planteamiento tiene o qué concepto tiene o qué desarrolla la estudiante Yolay Ardila. Coméntenos, Yolay.
Buenos días, doctor. Buenos días, oyentes. En cuanto a la inasistencia alimentaria, el Código Penal nos establece en el artículo 233... en primer lugar debemos definir qué es lo que se conoce como inasistencia alimentaria. Entonces, la inasistencia alimentaria es el incumplimiento sin justa causa de la prestación de alimentos a hijos, padres y o cónyuges, y tal inasistencia pues puede acarrear diversas consecuencias penales en Colombia. Según lo estableció el artículo 233 del Código Penal colombiano, la persona que incumpla con sus obligaciones alimentarias incurrirá en prisión de 16 a 154 meses de multa y 13.33 salarios mínimos. Asimismo, también el Código Penal nos indica que si este delito de inasistencia alimentaria se comete contra un menor, la pena será de 32 a 72 meses y la multa será entre 20 y 37.5 salarios mínimos mensuales vigentes. Para ampliar de pronto un poquitico en cuanto a este delito se comete con un menor, el delito de inasistencia alimentaria en el ámbito penal colombiano nos establece que en Colombia son miles los niños que padecen los rigores de la inasistencia de sus padres y esto es un motivo pues generador de violencia.
puesto que el niño que puede ser considerado como un ser aislado y esto es un producto de la maternidad o del mismo o de la paternidad, la familia y la sociedad también. Esto nos condiciona su existencia por cuanto él evoluciona siempre con respecto a ellas y pues lo cual hace evidente que el niño sea un ser en alto grado indefenso y frágil. Esto no lo establece la sentencia T-212 de 1993. También nos dice que, bueno, nos establece unos requisitos para poder distinguir y permitir identificar qué es un derecho, o sea, qué es un derecho de naturaleza fundamental. José, ¿tú nos puedes ilustrar sobre eso?
Claro que sí, pero primero que toca señalar varios apartes o requisitos que establece la norma constitucional. Entre ellos se encuentra que se encuentre expresamente señalado en la Constitución Política, más enfáticamente en el título 2, capítulo 1, que los derechos fundamentales se adquieren en categoría por conexidad también. También son todos aquellos estipulados en tratados o convenios internacionales. Recordemos que todos estos tratados, convenios que han sido ratificados por el Congreso de la República de Colombia se encuentran inmersos dentro del bloque de constitucionalidad por cuanto son su importancia desde nivel constitucional. Y también los que tengan un carácter inherente a la persona humana y no estén señalados en la Constitución Política.
Voy a entrar a aclarar una situación en texto. ¿Qué se considera derecho a alimento? Se manifiesta que es aquel que le asiste a una persona para reclamar de otra la obligación legalmente de darlo, la necesaria para su subsistencia cuando están en su capacidad de no darlo. Eso solamente es en cuanto a esa aclaración del derecho a alimentos.
Dentro del delito como tal de inasistencia alimentaria, se podría decir que es de tracto sucesivo y por ende una persona puede ser condenada en repetidas ocasiones por el mismo delito. Sin embargo, esto no afecta el principio del non bis in idem que señala nuestro código penal, que hace referencia a que una persona no puede ser condenada dos veces por el mismo delito, en la medida en que es factible que una persona merecedora de la asistencia alimentaria sea perjudicada nuevamente por una persona que ya haya sido condenada anteriormente por el mismo hecho. Recordemos que el artículo 422 del Código Civil señala que los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario. Es decir, que dichas circunstancias pueden hacer que cese o subsista la obligación en el caso, digamos, de los menores, cuando ya se hacen mayores de edad, o en cuanto a los adultos mayores, cuando pues fallecen.
Sí, es importante ahí en lo que tú planteas, el término de garante y también una garantía legal, obligatoria legalmente. ¿Qué es el garante? El garante es la persona que debe el control o debe los alimentos o debe de alguna forma una obligación con la persona contra la que tiene la garantía. En este caso, los menores obviamente por naturaleza, cuando nacen, pues obviamente la patria potestad recae en los padres y obviamente es una obligación legal. Y pasado el tiempo y como siempre esa obligación continúa y esa afiliación nunca se rompe, pues, obviamente hasta que uno de los dos fallece, vendría el caso de ya de los viceversa, sería de los hijos debiéndole alimentos a los padres, obviamente porque ya si se determina que ellos no pueden subsistir por sí mismos. Inclusive, más adelante van a hablar sobre lo que tiene que ver, que es el fundamento del artículo 411 sobre el Código Civil, en el cual se establecen unas reglas de responsabilidades y de ahí da parte la responsabilidad, viene del origen constitucional, legal y obviamente en la parte penal.
Bueno, concretando pues el tema, el derecho a alimentos es ese derecho que tiene toda persona a reclamar estos alimentos a quien está obligado legalmente a dárselos. ¿Qué son esos alimentos? Afirmo, lo decía el doctor al principio en su introducción. Los alimentos no solo se remiten al alimento, a la comida, el desayuno, al almuerzo, a la comida, a las 11, sino que los alimentos implican todo, todo lo necesario para el desarrollo integral de una persona que no está en su capacidad de dárselos por sí mismo. La obligación alimentaria, según la sentencia C-029-2009, nos define los alimentos como la obligación alimentaria que, radicada por la ley, encabeza de una persona que debe sacrificar parte de su propiedad. Esto es, sacrificar parte de su propiedad es muy importante, con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos. Vemos que se están hablando unos términos muy técnicos. Hablamos de propiedad, hablamos de acreedor. Ya el niño, el adulto mayor, la persona desvalida se convierte en un acreedor, ya en una persona que tiene un derecho a reclamar, un derecho ya respaldado legalmente. Este derecho básicamente se sustenta en el deber de solidaridad que tiene o que une a los miembros más cercanos de una familia. Este tema lo tratamos también en el programa anterior de familia, y hablábamos de la obligación que tiene la familia para otorgarse alimentos y protegerse entre sí.
Perdón, Carmen, en esa parte podríamos no lo veamos desde el punto de vista, porque pues el origen de la familia no tanto es una obligación, pues sí, obviamente legal, porque es la forma de asegurarlo, pero digamos, si lo miramos desde el principio, es solidaridad. Entonces eso es lo más importante. No es bien visto, no me parecería que de pronto tuviéramos que demandar o que nos demandaran para darle alimentos a alguien que por su solidaridad o nosotros tuviéramos la obligación de darlos. Además, ni siquiera la obligación legal, sino natural. Es una obligación que nace del padre al hijo, y el día de mañana el hijo al padre, cuando el padre ya no pueda, como se veía en las familias anteriores, que el abuelo lo tenían en su casa y todo lo consentían y lo tenían ahí hasta pues él ya, y él en su juventud les dio todo a sus hijos. Exacto. Iban a pasando de generación y todos vivían hasta como en una misma casa, en una misma finca.
En armonía,
y era la solidaridad, y nadie había, no habían juzgado de familia, ni habían juzgado ni fiscalía demandando, sino solamente lo hacían por amor, que eso pues desgraciadamente se ha perdido, y ahora tenemos que utilizar esto, hasta la parte penal,
jurídicas,
para que un padre le dé un alimento a un hijo. Pues eso es algo pues que no debería ser, pero bueno, pero se hace de esa manera.
Entonces, cuando le asiste a una persona este derecho de recibir alimentos, cuando lo asiste cuando tiene la necesidad de beneficiario, cuando tiene la capacidad del obligado para brindar la asistencia prevista en la ley, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre obviamente está obligado, o la madre, a dar alimentos a sus hijos, pero sin que violente su mínimo vital. ¿Sí? El especial deber de solidaridad que existe entre uno y otro en atención a sus circunstancias recíprocas.
Sí, doctor, así. De pronto un término más amplio en cuanto a los alimentos es que pues estos alimentos no solamente comprenden el sustento diario, yo creo que eso debemos concretárselo a nuestros oyentes, sino que pues también hacen parte de los alimentos lo que son los vestidos, la habitación y pues respecto a los menores de edad, pues también la enseñanza de una profesión u oficio. Sí. Y pues este es el vínculo que existe con la familia.
Claro, siga José.
Bueno, yo creo que es oportuno en este momento darle conocimiento a la comunidad oyente respecto a quienes nosotros le debemos alimentos, porque también se malinterpreta y se piensa que puede ser únicamente a los hijos cuando concurren una variedad de situaciones en las cuales nosotros estamos obligados a dar alimentos a ciertas personas, a saber. Esto se ha contemplado en el artículo 411 de nuestro Código Civil colombiano, y en él se estipula que nosotros le demos alimentos a nuestra cónyuge, y por ende el compañero permanente, a los hijos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, pero más ampliamente es a los ascendientes y a los descendientes. Ello tiene unas implicaciones diferentes que decir solamente a los padres o a los hijos. Pues podríamos deberle alimento a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos si están con vida, y de la misma manera a nuestros hijos, a nuestros nietos y a sus descendencias. Desde luego, no porque sí, no concurre porque sí, ocurre porque se cumplen unos preceptos legales que la doctora Carmen nos hizo el favor, nos facilitó, sí, que la necesidad, que la obligación y que el deber social. Entonces, otro caso importante es que se le debe alimentos, inclusive al cónyuge que está divorciado, siempre y cuando esté exento de culpa. Es decir, siempre y cuando el divorcio se haya dado, no con ocasión a un comportamiento al que él haya dado lugar para generar este divorcio, sino que sea un cónyuge inocente. Entonces, encontramos nosotros aquí como una noticia de alto impacto, donde nos van a decir, bueno, ustedes le deben alimentos, tienen que darle alimentos a aquella persona que fue su pareja hace X o Y tiempo. Siempre y cuando la persona tenga la necesidad, estamos obligados.
Exacto, que haya quedado pobre, esa figura de pobreza del cónyuge que quedó pobre también es un requisito para la porción conyugal.
Y no, y también la ley establece como una sanción.
Sí, y mire que también el mismo Código Civil establece como una especie de compromiso moral, sin que sea moral porque ya está tácito, sí, está expreso
legal,
en la ley.
Sí, legal.
Y es cuando una persona hace una donación, cuando nos realizan una donación, ahí a partir de ese instante existe un compromiso moral para con esa persona y es nuestro deber darle alimento en caso de que concurran los presupuestos que establecen cuándo se debe dar alimentos. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, hombre, la población que abarca a los que les debemos alimentos no es solamente nuestro hijo, sino que es un grupo de personas mayoritario que abarca de los ascendientes, descendientes,
una relación consanguínea, una relación, pongamos, consanguínea normal, pues obviamente el padre, el hijo, los descendientes, los ascendientes, una obligación legal de pronto ya cuando viene a creer con la adopción, el adoptante, obviamente que ya no es de sangre, pero es de todos modos tiene los mismos derechos porque obviamente es una adopción que está regulada y da sus conocimientos. Vamos a hacer un corte musical y continuamos.
De escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Al aire.
Al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, viajes al espacio, qué historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos piden podemos.
A todos los estudiantes unimetenses a ser parte de los grupos de desarrollo cultural como baile, deporte, música y teatro. Acércate al quinto piso de Bienestar Universitario y vincúlate.
Más música. Más música. Radio Unimeta. Señal institucional. Radio Unimeta.
Musicales. Recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta con instrumentos como piano y flauta, además técnica vocal y por supuesto lectura y escritura musical. Los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde, en el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, nuevamente estamos aquí. Vamos a hablar de las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijo la Corte? Ella aseguró que las personas que han sido condenadas por inasistencia alimentaria pueden pagar sus penas de cárcel en sus casas, siempre y cuando cumplan a cabalidad las obligaciones económicas con sus hijos e hijas.
Sí, así es, Carmen. También deben pagar la indemnización por el delito cometido y someterse a la medida de vigilancia para poder recibir el beneficio de detención domiciliaria. La Sala de Casación Civil fue enfática en afirmar que en todo caso, si las personas que han sido condenadas por inasistencia alimentaria no cumplen con todas las órdenes de los jueces, podrán perder el beneficio de la prisión domiciliaria y consecuentemente pues volver nuevamente a un establecimiento penal carcelario. Incluso mientras están purgando la pena en su casa, los condenados pueden pedir permiso para trabajar. Entendamos que lo que se intenta aquí proteger es el derecho tutelado de estos niños a recibir el alimento, ¿sí? De tal manera que si una persona está privada de su libertad con ocasión a la tipicidad de este delito, pues tampoco sería razonable pensar que desde allí va a cumplir con sus obligaciones. Luego entonces estaríamos inmersos incluso en un doble gasto si se quiere pensar, porque el Estado sí tiene que invertir económicamente en el condenado, pues en su manutención dentro de un establecimiento carcelario, cuando hay un niño allá afuera que está aguantando hambre. Vean cómo puede ser de confusa la norma y cómo se puede bifurcar la intención del legislador.
Y claro, más confuso es pensar que hay hombres que prefieren eso, prefieren ir a la cárcel a cumplir con sus obligaciones. Eso es más incoherente.
Y de hecho, pues para la Corte esta decisión es la que más puede beneficiar a los niños. En estos términos, una comprensión meramente retributiva de la sanción penal, sesgada por la absoluta preponderancia de la prisión, conlleva a limitar las posibilidades fácticas de garantizar los derechos del menor víctima a recibir alimentos. El encarcelamiento del padre infractor, lejos de esta de tener las facilidades económicas para reparar los perjuicios causados con su conducta y cumplir a futuro con la obligación alimentaria. De hecho, la Corte agrega que la prisión domiciliaria resulta ser el mecanismo más idóneo para poder cumplir con las obligaciones frente a los hijos. Como quiera que al menos se le está dando nuevamente una oportunidad al padre y que además viene con el ingrediente de condición, pues si no lo cumple, entonces tendría nuevamente que regresar a la prisión. Y yo considero que como todo ser humano, pues la libertad es algo sagrado, ¿cierto? Y con tal uno de cumplir, así uno no lo quiera, pues tendrá que satisfacer los requerimientos de las autoridades judiciales en aras de satisfacer los derechos de su hijo y de continuar conservando la libertad.
Claro, y lo que tiene que ver con la finalidad o la de la finalidad tanto legal como de la pena en sí, lo importante es que se busca es que el padre responda de alguna manera por esa obligación.
Con esto igual no se intenta mitigar tampoco la sanción que el legislador le estableció, pues sigue siendo prisión, independientemente de que sea domiciliaria, sigue siendo prisión.
Hay responsabilidad penal.
Exacto.
Hay una responsabilidad, sea intramural o por fuera de la cárcel, sí. Pero sí, obviamente hay una sanción y obviamente hay un reporte de eso y le quedan antecedentes a la persona.
Y más aún que eso, la persona puede pedir permiso para trabajar, es cierto, pero durante el resto del tiempo, es decir, durante esa jornada en la cual no se encuentra laborando, debe estar en su residencia. De ahí que sea una prisión domiciliaria. Luego, no significa que este hombre que incurrió en un comportamiento penal sencillamente salga a la calle como cualquiese, como si no hubiese ocurrido absolutamente nada, no. Pero de todas maneras, era necesidad del legislador también establecer mecanismos para proteger de manera real, de manera efectiva y no solamente normativa, el derecho de estos niños o de estas personas que por derecho deben recibir estos alimentos.
Sí.
En cuanto a lo que venían hablando mis compañeros, también la Corte revisó el caso de un señor que fue condenado, al que se le impuso una pena de 32 meses de prisión y una multa de 20 salarios mínimos por no cumplir con su deber de asistencia alimentaria a su hijo. En cuanto a este proceso, la Corte Suprema permitió que el hombre saliera de prisión y que purgara la pena pues en su vivienda, pero obviamente condicionaba también estos beneficios. También nos decía allí que no se puede cambiar pues de residencia sin autorización del mismo juez y que pues debe reparar en los próximos 6 meses los daños ocasionados con su delito. También que debe asistir a la autoridad judicial que quedó a cargo de su vigilancia y pues también que en todo caso pues este hombre siempre será vigilado con un brazalete electrónico y pues que debe cumplir con todas las obligaciones que tiene con sus hijos para no volver a prisión. Esto es más o menos lo que nos trataba el caso de la Corte que nos inició aquí nuestra compañera Carmenza.
Bueno, previo a llegar al tema de la sanción penal, existe toda una parte procedimental y es que para que se genere dicha responsabilidad, como primera medida, pues las personas, luego de establecer el grado de parentesco, consanguinidad, la filiación de padres a hijos y viceversa, en el momento en que se establece la cuota alimentaria y llega el incumplimiento por parte de este padre en el suministro de los alimentos a sus hijos o de los hijos a los padres, anteriormente las personas podían acudir a la Procuraduría de Familia de la región, las comisarías de familia, la territorial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los juzgados de familia para hacer, digamos que efectivo, esta cuota alimentaria y se agotaba como primera medida la etapa de la conciliación para restablecer esos alimentos. No obstante, ya en la actualidad, con la ley 1542 del 2012, esta conducta ya lo que busca es que las investigaciones se generen de oficio, de manera oficiosa, es decir, que la fiscalía o las personas que tengan conocimiento de estos hechos pueden denunciar ante la fiscalía y este ente acusador inicia la investigación de manera autónoma y ya no es permitido que con el desistimiento de la víctima o con la conciliación se llegue a culminar esta etapa, sino que, por el contrario, una vez iniciada la investigación, se va hasta el final, es decir, que el juez de familia o el juez penal que conozca de este delito, de esta conducta, debe continuar con el trámite para llegar a que se hagan efectivos estos derechos del menor o del adulto mayor. Todas estas modificaciones en la parte procedimental ha generado una nueva estadística en la entidad de la Fiscalía General de la Nación. Ellos reportan un total de 100.000 denuncias al año, una cifra que va por encima de las denuncias por otros delitos como el secuestro, el narcotráfico y el homicidio. Recordemos que el delito de inasistencia alimentaria es un delito retroactivo, es decir, que no solo se toma en cuenta desde el momento en que se realiza la denuncia, sino que parte desde el momento en que el acusado dejó de proporcionar la cuota alimentaria, o desde el momento en que se fija esta cuota ante el Instituto de Bienestar Familiar, las comisarías o las entidades ya mencionadas. Entonces, en relación con los aportes que hicieron mis compañeros anteriormente respecto de que ahora las personas ya no van a la cárcel, sino que tienen la opción de lograr o alcanzar una prisión domiciliaria, esto no quiere decir que es un beneficio, sino lo que busca el legislador es proteger y que exista un mayor compromiso por parte del responsable de esos alimentos, porque si bien tiene la posibilidad de una prisión domiciliaria, debe someterse a cumplir con cada uno de los requisitos. Dentro de ellos es que dentro de los 6 meses siguientes a establecida la responsabilidad se comprometa a suministrar esos alimentos al menor o, en los casos de los adultos mayores, esos alimentos hacia los padres.
Bueno, complementando lo que nuestra compañera Marcela nos hablaba, también hay que tener en cuenta que, dependiendo del momento procesal en el que se reclamen estos alimentos, se pueden clasificar en provisionales y definitivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues los provisionales son aquellos que el juez señale de oficio o a solicitud de parte mientras se ventila el trámite del proceso. Pues esto los da, dado el carácter de urgente e inaplazable de la sustentación del individuo. Y pues obviamente lo que buscaba era el legislador autorizar para que se determinaran estos alimentos de una manera provisional, pues siempre que existieran los fundamentos para ello, ¿cierto? En cuanto a los alimentos definitivos, vemos que son los que se determinan ya en la sentencia como tal. Estos fallos son susceptibles de permanente revisión para variar pues la cuota, aumentándola o disminuyéndola pues dependiendo, y aún también se puede exonerar al demandado de ellos, siempre y cuando pues obviamente cambien las circunstancias que legitimaron la demanda. Lo anterior está fundamentado en el artículo 422 del Código Civil. Pues también vemos acá de pronto unas, en cuanto a los derechos de alimentos, que pues tienen unas ciertas características, ¿cierto? Esto es que es un derecho personalísimo. Doctor, ¿nos quieres ilustrar sobre eso?
Bueno, son derechos que son inherentes a la persona, o sea, son irrenunciables inclusive, tienen que dársele a la persona obviamente de obligación. En cuanto a lo que comentaba Marcela, en cuanto al procedimiento, quería hacer unas aclaraciones. Si bien es cierto, y como usted me ha hecho un planteamiento sobre un procedimiento, este procedimiento a esta persona se le debe respetar el debido proceso, porque del hecho de que ya denunciada por alimento no quiere decir que sea responsable, porque como todo proceso se presume la inocencia de esta persona. Y él va a tener un trámite, y más, se puede en el procedimiento allanarse a cargos, o puede en un momento determinado indemnizar, o puede en un momento determinado pues no allanarse y debatir las pruebas, porque puede demostrar dentro del proceso que él sí ha pagado. Uh-huh. Y obviamente hasta ahí llega el proceso.
Por eso se exonera también.
Sí, y si ha pagado X dinero, obviamente pues entonces podría llegar a un beneficio. Lo otro es, tiene que tener hecho a todo el procedimiento hasta una sentencia, y además pues obviamente si sale condenado, pues obviamente tendrá bien el proceso de lo que llama el incidente de perjuicios posterior a esta sentencia. Quería hacer una pequeña aclaración de eso, que es obviamente las personas de otra manera también pueden, obviamente, denunciarlo penalmente o pueden irse por la parte del juzgado de familia. Si tienen una conciliación pre que hayan realizado, pues pueden iniciar el ejecutivo de alimentos, pueden en un juzgado de familia y sin tener que ir a la responsabilidad penal. Pero muchas veces, y desgraciadamente, y sobre todo lo que sucede en el consultorio jurídico, es que llegan las esposas o las compañeras de escasos recursos y el señor pues obviamente no tiene, también es de escasos recursos, pues obviamente la única forma de presión es
mediante...
Igual, yo pienso que tampoco podemos hacernos de la vista gorda respecto a las condiciones sociales actuales de nuestro país. Las circunstancias económicas, políticas, culturales y sociales que acompañan al Estado colombiano hacen fácil pensar que una persona no tenga un trabajo estable. Y también hace fácil, desde ese punto de vista, justificar que si alguien no tiene un ingreso mensual, pues difícilmente va a poder cumplir con un rubro presupuestal que se le ha establecido para cumplir con el derecho a alimentos de quien tenga derecho a ellos, si vean sea la cónyuge, el cónyuge separado o cualesquiera de esas personas a las que dijimos que tenían derecho.
Sí.
Luego sería también, es bastante ruda o poco flexible la norma al sencillamente establecer que aquellas personas que manifiesten o que digan sencillamente que no tienen trabajo, se sigue presumiendo un salario mínimo cuando difícilmente se puede alcanzar. ¿O cuántos de nosotros no conocemos o no hemos atendido personas en el consultorio jurídico que ciertamente sus ingresos mensuales no superan los 200, 300 mil pesos y con eso tienen que vivir? Ahora imaginémonos un caso de una cuota alimentaria que por lo general jamás es inferior a 80 mil pesos, diría yo. O sea, yo no he visto ninguna cuota fijada para esta vigencia que sea inferior a 80 mil pesos. Difícil es pensar que una persona puede llegar a cumplir eso sin que sea menoscabo del mínimo vital. Recordemos que eso habíamos hablado, entonces aquí encontramos pues también una contrariedad en el entendido de que si bien es en sacrificio de mi propiedad, no es en sacrificio de mi existencia, sí de mi propiedad, más no de mi existencia. Pero ¿qué pasa si yo tengo que sacar de los 150 mil o de los 200 mil pesos que me ingresa mensualmente y tengo que entregar 80 mil? ¿Seré yo capaz de subsistir con 120 mil pesos en cualquier ciudad de Colombia cuando sé que una panela vale 700, 800 mil pesos? Es difícil pensar en eso. Y es una situación incómoda, pero de todas maneras, aunque se presuma que si la persona tiene para subsistir por ella misma, tiene para los demás, que creo que ese es uno de los presupuestos legales para poder establecer este principio de que no, se presume el mínimo vital, pues también es cierto que esa alimentación que recibe esa persona tampoco es que sea en las mejores condiciones ni que sea la mejor, ¿sí?
Entonces, sí, es que lo que inclusive la norma no establece cuántos, sino que habla de la justificadamente, no interesa, se presume obviamente que si la persona, hay personas desgraciadamente en este país que por las dificultades económicas, laborales, y es más, hay gente que diariamente no le va, y si lo que levanta diariamente no llega ni al mínimo.
Sí, y más aún si también nuevamente lo sentamos en nuestra cultura, en la que por lo general es el hombre quien es acusado de este delito.
El 90%.
Sí, incluso yo diría que más, pues entonces también implica, hombre, que las mujeres, a ellas también les asiste esta misma obligación, ¿no? O sea, es una conducta típica que es indeterminada, lo que implica que puede ser él o ella. Entonces era pues un razonamiento que quería hacer antes de que culmináramos este programa.
Bueno, gracias José, muy por su aporte. Bueno, en conclusión podemos decir que obviamente la inexistencia viene de un origen constitucional, protección a la familia, protección a los menores, a los mayores, a los demás desvalidos, y hoy un principio de solidaridad que es constitucional y más que en la familia, como manifesté anteriormente, es lástima que tengamos que demandar o que nos demanden para que en un momento determinado tengamos que dar nuestros alimentos, que sí debe hacerse por amor y no por ley. Muchas gracias a los asistentes.
Ante inquietudes, dudas, sugerencias, y con gusto los esperamos en las instalaciones del consultorio
jurídico y gracias.
Los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Te darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger a tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti.
Si está tu esposa a un lado y le quieres dar un beso, no hay ningún problema, lo puedes hacer.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.